Hola, soy Carolina Toá y este es un nuevo capítulo de Mujeres, la ciudad es nuestra, de la Red de Mujeres por la Ciudad.
Mujeres, la ciudad es nuestra, un podcast de la Red Mujeres por la Ciudad. Conversamos desde nosotras, abordando temas del habitar desde la perspectiva de género. Reflexionemos, preguntémonos, replanteémonos, ocupémonos, exijámonos, pero no nos olvidemos que la ciudad es nuestra, incluso en momentos de cuarentena. Ya empezamos.
En estos meses de convivencia con la pandemia del COVID-19 hemos visto cambiar tanto el espacio público de nuestras ciudades. Las calles están vacías, los parques están cerrados. Y las que siguen llenas, que las hay, son un síntoma de algún problema, que puede ser o la incivilidad o la irresponsabilidad de quienes están ahí y atentan contra su salud y contra la de los demás, o ser, más bien, una manifestación de las precariedades con que viven tantas personas que necesitan de la calle, muchas veces del comercio informal que ahí se produce para generar ingresos o para comprar a costos más baratos. Como sea, el uso de la calle, del espacio público en general, ha pasado a ser un hecho indeseable, sospechoso, peligroso. Pero los peligros de la calle no empezaron ahora con la pandemia. Hace mucho tiempo ya que el espacio público es asimilado como un lugar de riesgo y también de desagrado. Y así es un poco para todos, pero también especialmente para las mujeres, o las niñas, los niños y las personas mayores. La agresividad en el trato y la indolencia entre las personas, el clima de inseguridad, son consideradas características casi propias de las calles, y eso lleva a mucha gente a evitarlas. La priorización de las velocidades de circulación por tantas décadas ha vuelto el espacio de la calle también hostil y desagradable, además de hacerlo peligroso y contaminado. Y a ello se suman los rasgos de la desigualdad, que en el espacio público se muestra en todo su esplendor. Como decíamos antes, niñas, niños, adultos mayores y mujeres sufrimos más que otros estas adversidades de la calle. Que en el caso nuestro, porque aquí de lo que vamos a hablar es fundamentalmente de las mujeres, sabemos que hay muchos factores que nos transforman en usuarias más intensivas, por una parte, y también más vulnerables de la calle. A los viajes laborales, que son los principales que realizan los hombres y que las mujeres también hacemos, nosotras agregamos los viajes ligados al cuidado. Trasladar niños y niñas, acompañar adultos mayores, hacer compras para la casa, hacer trámites. Y en las familias que tienen menos recursos, esto es más intenso porque no hay acceso al transporte escolar. Casi nunca hay automóvil particular, las compras se hacen de a poco, de acuerdo al dinero que esté disponible, y los trámites municipales y públicos son abundantes, cotidianos y necesarios. Por otra parte, a las adversidades generales que la calle tiene para todos y que ya mencionamos, las mujeres sumamos los problemas del acoso callejero, que está omnipresente en la vía pública, especialmente para las niñas y las mujeres más jóvenes. Y también tenemos mayores riesgos de ser atacadas por la delincuencia o enfrentar delitos en que las mujeres somos las víctimas típicas, como es el caso de la violación. Otro dato relevante más es que las mujeres nos trasladamos con mayor frecuencia usando medios que implican más fricción con la calle, como es caminar o usar el transporte público, mientras los hombres tienen un uso más frecuente de los autos particulares. Y nos movemos nosotras frecuentemente cargando compras o a cargo de otras personas, sean niñas, sean niños, o personas mayores, o personas con movilidad reducida. Y además, ese clima agresivo y violencia ambiental que afecta a todos, es peor tolerado por las mujeres. Hacemos esta lista de situaciones no para cantar aquí un tango de nuestras desgracias, sino para mostrar que la calle no es un espacio neutro y que es más hostil para nosotras. Y ahora, además, es un potencial foco de contagios con el coronavirus. Hoy día las calles están funcionando con más baja intensidad. Lo que sigue pasando en ellas idealmente no debiera suceder. Ojalá estuvieran vacías, ojalá no las usáramos más hasta el nuevo aviso. Y en parte, de alguna manera, ha sido también un alivio. Donde se han cumplido mejor las recomendaciones de confinamiento, ha pasado que el aire está más limpio, que hay más silencio, que vuelven los pajaritos, que los delitos bajan, Ahora, lo triste es que para muchas mujeres esa peligrosidad se ha trasladado al hogar, donde los agresores pasan más tiempo, y en todo el mundo esto se ha traducido en aumento de los indicadores de violencia de género. Pero si nos concentramos en mirar la calle propiamente tal, efectivamente está más tranquila, con menos peligro. Algunos han dicho que esta situación de distanciamiento social no tiene por qué llamarse así, porque en realidad lo que está recomendado es un distanciamiento físico. No tocarse o mantener una lejanía física, dicen, no tiene por qué ser sinónimo de desconectarse, de incomunicarse o de despreocuparse de los demás. Hace unos días atrás, Agustín Esquella argumentó en ese sentido en un artículo de prensa, y lo han hecho muchos autores de distintas disciplinas aquí en Chile y también en otras partes del mundo. Pero también ha habido argumentos en contrario. Hace poco también en otro medio nacional, en una entrevista, Rita Segato afirmaba lo contrario justamente. Decía que el distanciamiento espacial produce un distanciamiento social, porque nuestra sociabilidad no es solo física, obviamente, pero también es física. Tiene una dimensión física, corporal. Eso es obvio respecto a nuestros cercanos, a la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, porque con ellos tenemos un contacto más estrecho y compartimos abrazos, cariños, fiestas, hacemos comida juntos, reuniones donde no solo se trabaja o se come, sino que se bromea, se coquetea, se tiran malas ondas, hay incomodidades. En fin, todo tipo de situaciones que no son replicables en los encuentros de Zoom. Pero el contacto físico también es importante respecto a los extraños, a esas personas de las que no sabemos ni su nombre, a quienes nos une solamente el hecho de ser conciudadanos y de compartir la vida en una misma ciudad o en un territorio. Esa relación con los extraños tiene su dimensión física, corporal, que ocurre fundamentalmente en el espacio público. Tiene miradas, tiene gestos, tiene el lenguaje del cuerpo. La sociabilidad de la calle es el corazón del encuentro con los extraños. Lo normal en la calle es que no conversemos con la gente que no conocemos, pero sí que por el hecho de estar compartiendo el espacio, nos miremos, intercambiemos pequeños hábitos de interacción en las esquinas, en los paraderos, arriba de la micro, en un negocio, en la cola del consultorio, en el banco, en los semáforos, y en esa fracción de segundos en que cruzamos miradas cuando caminamos por la calle. Esa gigantesca multiplicidad de microinteracciones son una parte muy, muy importante de la sociabilidad de una comunidad. Basta pensar lo distinto que se siente caminar por una ciudad por otra, o en países distintos o con climas diferentes. Nada de lo que pasa en esas interacciones es casual o es irrelevante. Funciona como un síntoma y a la vez un alimento de las relaciones sociales y de nuestra forma de concebir el entorno humano en que vivimos. ¿Confiamos en los demás? ¿Los respetamos? ¿Los vemos como iguales o para arriba o para abajo? ¿Sentimos curiosidad, indiferencia, repulsión a veces? ¿Empatizamos con sus diferencias o nos agobian, nos inspiran quizás, nos conmueven? ¿Cuál es nuestro humor ante los extraños, nuestra predisposición? ¿Sentimos que tenemos un deber en el trato? ¿La calle es un lugar con una ética particular? ¿O es un lugar donde se relajan las exigencias que nos imponemos a nosotros mismos en nuestra manera de tratar a los demás en otros ámbitos? ¿Y qué dice eso de nuestro vínculo con la sociedad, con nuestros conciudadanos y conciudadanas? Todo ese mundo de sociabilidad e interacciones que sucede en la calle y más en general en el espacio público hoy está muy afectado. Ha bajado en intensidad, ha cambiado su funcionamiento y ahora que estamos todos teniendo menos calle, es un buen momento para preguntarnos cuánto nos importa. ¿Es relevante lo que pasa ahí o no? ¿Debiera ser materia de debate? ¿Tiene que ver con nuestros problemas de injusticia, de desigualdad, de desafección con las instituciones de la democracia? ¿Nos afecta por igual a todos o nos debiera importar por igual? ¿A ricos y pobres por igual? ¿A mujeres y hombres? Claramente la calle es más importante en la vida de las mujeres y en la vida de los que tienen menos recursos. La usamos más, la necesitamos más y nos afecta más lo que sucede ahí. Tenemos menos opciones para evitarla y somos más vulnerables cuando la usamos. Lo que sucede en la calle, por eso, necesita transformarse en materia de deliberación y de reflexión. Y las mujeres tenemos que incluirlo como tema relevante en nuestra agenda. Hay muchas peleas que dar, conversaciones que tener y propuestas que elaborar en este tema. Así ha sido en realidad por mucho tiempo, pero nos hemos demorado en exceso en incorporar estas materias a nuestro debate. Pero hoy hay algo nuevo. La suspensión del funcionamiento habitual del espacio público ha abierto la posibilidad de pensar cómo es y cómo podría ser. De hecho, la vuelta a la normalidad, entre comillas, no será a la misma situación que conocíamos antes de la pandemia. Las personas van a ser muy reticentes, al menos por un tiempo largo, a ir a lugares con aglomeraciones de gente. Los cafés, los restaurantes, los teatros, los cines, los centros culturales, los grandes negocios lo van a pasar mal. Y algunos negocios, especialmente los más chicos, no se van a poder adaptar y van a morir. Las personas que puedan le harán el quite al transporte público, tanto al metro como a los buses, y también a los taxis colectivos probablemente. Y eso puede tener un impacto muy negativo sobre la movilidad de la ciudad, que puede orientarse aún más de lo que ya estaba al auto particular, con los efectos que eso tiene y sabemos en materia de polución, congestión, sedentarismo, y también en la reducción de la sociabilidad del espacio público. La irritabilidad que ya caracterizaba nuestros comportamientos en la calle probablemente se elevará, enervada por el miedo a los contagios, por la actitud policiaca que algunos van a tomar y las conductas de riesgo de otros, descuidados y irresponsables. No debiéramos ser indiferentes a estos riesgos que están a la vuelta de la esquina. Una ciudad con veredas más vacías, con menos vitalidad en sus calles, con locales cerrados y menos convivencia en los centros de reunión, con más congestión y polución, no será positiva para nadie y particularmente no va a serlo para las mujeres, para casi nadie. Al contrario, volverá al espacio público un lugar adverso, menos amable, más peligroso. Por eso es que necesitamos evitar esas dinámicas y en cambio transformar la crisis en una fuerza que gatille cambios positivos, poniendo la perspectiva de las mujeres en el centro de la discusión. Decir, en primer lugar, que lo que sucede en la calle importa. Nos condiciona en nuestra vida de todos los días y en nuestro vínculo con la sociedad y con los demás. Y como importa, hay que ocuparse, no solo preocuparse, de mejorar la experiencia cotidiana que viven las personas y las mujeres en particular en nuestro habitar el espacio público. El aire limpio que hemos visto reaparecer en nuestras ciudades en el periodo de confinamiento debiera ser una conquista que perdure cuando la crisis sea superada. Como decía el presidente Emmanuel Macron en una entrevista reciente, la gente ha muerto ahogada por el coronavirus. No podemos volver a aceptar que siga haciéndolo después a causa de la polución. Ahora es el momento de ser radicales respecto a la contaminación ambiental, porque todos hemos aprendido que podemos vivir desprendiéndonos de muchos de nuestros hábitos y de nuestros consumos. Y también hemos constatado que es realmente importante, que es esencial. La vida y el aire limpio están entre esas prioridades. Y la inminencia de otra catástrofe, que es el cambio climático, debiera ser un impulso adicional para tomar decisiones en serio respecto al retiro de combustibles fósiles en plazos breves y también respecto a impulsar con fuerza la movilidad sostenible en las ciudades, a desplazar el auto particular de la centralidad urbana que ha ocupado por casi 100 años, priorizando el transporte público con un estándar más alto, obviamente, sin hacinamiento, porque eso va a ser incompatible con los requerimientos sanitarios de hoy en adelante, y también promoviendo ampliamente el uso de los medios activos, la caminata, la bicicleta, otros similares. Muchas ciudades están haciendo planes audaces de ese tipo en el mundo hoy día, en distintos continentes. Ejemplos como Quito, Milán, Bogotá, París, Ciudad de México, Nueva York, Londres, Cuenca, Auckland, Berlín, avanzan en esa dirección. ¿Por qué las ciudades chilenas podrían no hacerlo? Es el momento de empezar a hablar de eso. A su vez, si no queremos calles vacías, con negocios cerrados, habrá que tratar de organizar el espacio para que haya mayor posibilidad de uso para que los peatones caminen a distancias prudentes y también para que los negocios puedan extender una parte de sus actividades en las veredas, los cafés y los restaurantes usando la calle para poner sus mesas, los pequeños negocios para exponer parte de sus productos. Y eso solo va a ser posible si las veredas toman algunas pistas de las calzadas. Y así debiera ser, al menos en las calles que tienen actividad comercial. Y también, después de habernos privado por meses del espacio público, haberlo usado apenas y con miedo, enmascarado, y con el tiempo contado, solo aquel que nos autorizó la comisaría virtual, cuando volvamos a la calle podríamos aprovechar de darle un nuevo valor a esa experiencia, partiendo por cuestionarnos nuestro trato interpersonal. Es un buen momento para tomar como una causa colectiva la amabilidad y el respeto, cuestionar socialmente y políticamente también la forma en que nos relacionamos con los demás. Esa irritación, indiferencia, desagrado que descargamos en los lugares de encuentro, tenemos que superarla y poner por delante un espíritu más solidario y empático. Es necesario por el bien de todos. Podríamos partir por hacer un control social activo y transversal del acoso callejero a las niñas. Todo acoso callejero es inaceptable, por cierto, pero el más dañino y el más miserable es el que se hace a las niñas y es también el más extendido. Si logramos erradicarlo, será un gran primer paso para superarlo en todas sus otras formas. Preocuparnos de nuevo de cosas básicas que hace tiempo hemos dejado de lado, como tirar la basura en los papeleros y no en la calle, como evitar tocar las bocinas cuando es innecesario, como no invadir el espacio de los peatones cuando se anda en bicicleta, como bajar la velocidad siempre, siempre, porque es mucho lo que se pone en peligro con la velocidad y muy poco lo que aporta a mejorar nuestra vida. Quienes hacen negocios que impactan el espacio público también tienen que cambiar sus prioridades. Las actividades publicitarias con su presencia hiperinvasiva y muchas veces sexista, los estacionamientos que quitan espacios preciosos a las calles, los negocios inmobiliarios que sacrifican el entorno con tal de exprimir cada gota de utilidad que sea posible, los proyectos que arrasan con el patrimonio, son todas actividades que tienen que repensarse y cambiar sus prioridades. Nuestra sociedad no se ha preocupado todo lo que debería de hacer de la calle, la simple calle, un espacio público que propicie el encuentro y construya entre nosotros el gusto de los lugares compartidos por los demás. Quizá necesitábamos pasar por la dura experiencia de perder la calle, de privarnos de ella para empezar a valorarla, imaginarla distinta, mejor. Calles vacías con negocios cerrados y autos pasando a alta velocidad es la antítesis del tipo de espacio público que necesitamos las mujeres. En cambio, el descubrimiento del espacio público como un soporte para una sociabilidad más solidaria y amable y como columna vertebral de una ciudad más justa y sostenible puede ser una gran oportunidad para las mujeres y al final para todos.
Mujeres, la ciudad es nuestra. Un podcast de la red Mujeres por la Ciudad. Conversamos desde nosotras, abordando temas del habitar desde la perspectiva de género. Reflexionemos, preguntémonos, replanteémonos, ocupémonos, exijámonos, pero no nos olvidemos que la ciudad es nuestra, incluso en momentos de cuarentena.